Okay, there we go. Okay. Ya estamos listos, okay? Okay. Okay, Pedro García Nájera, ¿verdad?
A sus órdenes.
Okay, Denise Loya, mucho gusto. Gracias. Otra vez a conocerlo. A ver, platíqueme sobre sus familiares, su niñez. ¿De qué se acuerda?
De mis familiares de aquí.
Donde sea, o de México, de donde viene usted, sus papás. ¿Tenía hermanas, hermanos?
Ah, pues simplemente nomás que fuimos una familia muy, muy pobre. El motivo que yo vine a dar aquí a Estados Unidos fue buscando trabajo.
Ok. ¿Para trabajar?
Sí, para trabajar.
Ok.
Trabajé en diferentes partes de aquí, de Estados Unidos.
Ok.
Pero no tengo documentos. No tengo documentos de las partes donde estuve trabajando. De diferentes partes.
Muchas
diferentes partes.
Ajá.
Pero la mayoría de mi tiempo que yo pasé fue palmero. Trabajar en La Palma.
Ok. ¿Y de dónde viene usted? ¿Dónde nació?
A Guadalupe, Zacatecas, México.
Guadalupe, Zacatecas. ¿Y cuándo nació? ¿Cuál es su fecha de nacimiento?
10-10-22.
10-10-22. Ok. ¿Y sus papás? ¿Qué hacían ellos? ¿También trabajaron de pescar?
No, mis papás... A mi papá casi ya no lo conocí.
Uh-huh.
Mi mamá murió en el 63. Mi mamá murió en el 63. Yo estaba precisamente aquí.
Uh-huh.
En el 1963, precisamente yo estaba aquí trabajando
aquí en los Estados
aquí
Unidos.
Aquí en Indio. Porque
aquí exactamente en Indio.
¿Mandé?
Mientras que trabajaba aquí en Indio.
Aquí trabajé yo todo, la mayoría de mi tiempo no trabajé yo aquí en Indio.
Wow. ¿Y tenía muchos hermanos usted?
Éramos una aproximación de 8 en la familia, entre hermanos y hermanas.
Ajá. ¿Y de qué se acuerda de su educación? ¿Fue a la escuela o no?
No, señorita, no fui a la escuela. Mi todo el tiempo de mi escuela, lo que pasé en mi escuela, fue un mes, una semana.
Un mes y una semana
una
en la
semana.
Escuela.
Y no fui a la escuela porque el profesor nos pegaba.
¿Oh, sí?
Sí.
Así de manos. Me acuerdo también que mi mami así le decían también a ella.
Ajá. Y, sí. Y nos pegaban. Y yo en realidad, y como era yo muy pobre, y había muchachos ricos.
Uh-huh.
Y habíamos pobres. Y el profesor hacía más por los ricos,
pues claro,
que por los pobres.
Bah.
Y como yo era pobre y un rico no me quería,
uh-huh,
y cada rato nos andábamos golpeando el rico y yo.
Wow.
Y le hacíamos más aprecio al rico,
ajá,
que a mí. Y causa eso porque me golpeaba, porque yo golpeaba al rico, entonces el profesor me golpeaba a mí.
Ay, no.
Y por no aguantarle ya a uno y a otro, mejor sí, no salimos de la escuela.
Okay.
Un mes, una semana, fue todo mi colegio.
¿Cuántos años tenía, se acuerda?
Señorita, porque yo tenía una aproximación de unos 12 años, una aproximación.
¿Unos 12 años?
Como unos 12 años de vida he tenido yo.
Todavía muy joven.
Sí.
Sí. ¿Y se acuerda cuándo empezó a trabajar? ¿A los 12 años después de irse de la escuela?
No. Toda la temporada de mi vida, en lo primero fue cuidar chivas y cuidar vacas. O sea, pastor.
Ajá.
le decíamos pastor allá, los que cuidaba chivas o vacas, pastor. Después fui sembrador, sembrar así.
Ajá.
El maíz, así, sembrar el maíz, el frijol. Fui sembrador. Entonces ya después, como agarré más experiencia, entonces yo ya, en vez de ser sembrador, ya traía la yunta. Yo traía la yunta, una yunta de mulas, o macho y mula, o de mulas.
Ajá.
Ese fue mi trabajo que empecé.
Uh-huh.
Y allí trabajé en la mina.
Uh-huh. ¿Por cuánto tiempo trabajó usted en la mina?
Como unos 8 años.
¿8 años? Es sí. Bastante tiempo.
Sí.
¿Y luego cómo fue que se enteró del programa Bracero?
Había braceros, iba, había braceros, contrataban gente, iba gente a contratar braceros, contratar gente para venir a Estados Unidos.
Uh-huh.
No era fácil, era muy difícil para uno agarrar número para que le dieran chance de venir para Estados Unidos.
Entonces, ¿fueron a su pueblo? A agarrar personas que
se fueron. Agarrar personas, sí.
¿Quién fue? ¿Eran los federales o quién fue a...?
Eran... Ellos hablaban con el gobierno.
Ajá.
Con el presidente.
Ajá.
Y el presidente se encargaba de apuntar a la gente que a él le convenía o al que miraba más pobre o así.
Ajá.
Así fue. Así era.
Ok. Entonces, me estaba diciendo que tenía que esperar número. Entonces, ¿era como lotería o cómo?
No, no más. Por ejemplo, si usted iba y lo podían escoger, frente tú y así, sorteados, en otras palabras.
Uh-huh.
En esa forma, empecé a entrar yo de bracero a diferentes partes de aquí. Había muchos requisitos, demasiados requisitos para...
Sí.
Para que uno entrara aquí había demasiados requisitos.
¿Cómo qué? ¿Se acuerda?
Perfectamente.
Sí.
Los desnudaban a uno.
Ajá.
Completamente desnudito.
Ahí en México mismo, antes
no,
de que...
No, aquí. Y aquí ya, cuando uno iba a entrar... Cuando uno entraba de México a Estados Unidos.
Okay, entrando. Pero ¿cómo fue el proceso antes de que llegara aquí a los Estados Unidos? Nada más le recogieron y dijeron, ah, okay, van a ir a trabajar, entonces fue.
No, ese era el motivo de contratarlo a uno.
Okay.
Lo desnudaban y le echaban una cosa así, como lo estrellaban así como con cal, como con harina.
Ajá.
Y entonces le examinaban a uno las manos, todo su cuerpo, todo, que estuviera completamente sano.
Uh-huh.
Para poder uno entrar a Estados Unidos a trabajar. Y en esa forma empecé a entrar a trabajar aquí. Después ya todo se hizo fácil, pero le tomaban a uno rayos X.
Uh-huh.
La vista.
Uh-huh.
Su cuerpo, todo completamente, todo, señorita, todo. Uh-huh. todo completamente.
Entonces fue exámenes médicos de todos.
Los doctores eran los que examinaban a uno.
Uh-huh.
Hasta eso no eran malos con uno.
No.
Si tenía uno un poco de defecto,
uh-huh,
le daban tiempo, por ejemplo, de una semana de que se compusiera uno, de que estuviera en forma de poder otra vez
uh-huh,
entrar al examen.
Si por ejemplo estaba malito o algo.
Ándele, estaba malito, alguna cosa así, entonces.
Le dejaban tiempo para que se aliviara.
Para que se compusiera y entonces ya podía entrar. Si ellos veían que estaba de modo de trabajar, pero no cualquier persona entraba.
No.
No.
Era muy difícil.
Sí, era muy difícil, muy estricto, completamente estricto, muy estricto todo. Ya una vez aquí. Dependía de su forma de ser.
Uh-huh.
Cu- yo estuve aquí y le daban a uno una tarjeta que se llamaba tarjeta honorífica. Si usted me ocupaba a mí, me daba una, y si yo desempeñaba bien el trabajo que usted me decía que yo hiciera, entonces cuando se me terminaba mi contrato, me daba esa tarjeta honorífica. Y con esa tarjeta honorífica iba uno a Empalme, Sonora, México. Y enseñaba esa tarjeta al consulado, y con esa tarjeta lo regresaban a uno otra vez
a trabajar
a Calexico. Ya no necesitaba uno de ir con otro patrón y nada, regresaba uno con su patrón. Ahora,
con el mismo patrón podría...
con el mismo patrón, el que, si usted era mi patrón, usted me dio la mención honorífica, regresaba yo con usted. Si un amigo de usted quería un trabajador, entonces yo podía ir a trabajar, él me mandaba con su amigo de Ana que trabajara yo con él.
Okay.
Y regresaba con él. Así que ya con esa mención honorífica, usted tenía las puertas abiertas donde...
podía entrar de nuevo.
Sí, donde desempeñaba usted el trabajo que le pusieran a hacer.
¿Y se le hacía más fácil ya regresando por segunda vez? ¿Ya todavía le hicieron todos
Ya se hacía más fácil porque ya era mucho, muy, muy fácil conseguir uno trabajo. Entraba uno y ya sabía que tenía sus patrones y todo eso.
Ya conocía
exactamente. Ajá. Aprendiendo, ya conocía uno todas las cosas.
¿Y cada vez que entraba les hacían todos los exámenes médicos?
Todos los exámenes médicos, todos
cada
los exámenes.
¿Cada vez que entraba?
Cada vez que entrábamos, sí. Y eso que nos echaban polvo era para matarnos los... pues vamos hablando claro, los piojos.
Sí.
Para ver si fuera esa cuestión de los polvos. Sí, el examen médico... es completamente bien, desde los ojos hasta los pies, los dedos, las manos, que no las tuviera uno lisitas, tenía uno tener las manos ásperas, macizas.
Bien fuertes, ¿verdad? para andar piscando.
Para poder trabajar.
Sí, ¿verdad? ¿Y de qué más se acuerda del proceso de contratación?
No, pues simplemente nomás que había contratación en diferentes partes de México. Uh-huh. En diferentes partes de México.
¿Y cuántos años tenía usted? ¿Se acuerda cuando primer vino de Bracero? ¿Como en cuál año?
Una aproximación de unos 22 años, una aproximación.
22 años. ¿Y estaba casado usted? ¿Estaba casado?
No.
No, solterón.
Sí, soltero. No, me casé a los 41 años.
¿Oh, sí?
Sí, porque no me quería casar joven, porque tenía miedo no tener dinero para mantener a la mujer. Y no quería meter a una persona en problemas por mi culpa.
Sí.
Cuando ya supe que ya estaba seguro que podía mantener una mujer,
entonces
hijo, cuando me casé.
Qué buena idea.
Y este muchacho fue el primer criatura que tuve con mi esposa.
Qué bonito, Qué bonito eso.
Aquí en Estados Unidos vivimos aquí nació él, y tenemos siete, somos cinco de familia, y aquí nacieron todas mis criaturas, aquí viven. Ya mi esposa ya no vive, y nomás mis cuatro hijas y Miguel, que es el que estuvo aquí conmigo.
Su mayor.
Sí. Una familia muy bonita, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Ninguno, ni fumadores, ni nada, todo. Mira qué bonito.
Eso habla muy bien de ustedes.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, muy bonito. Sí, ¿verdad?
Gracias a Dios, que es todo muy bonito, todo.
Sí. ¿Y usted siempre trabajó, me dice, aquí en Indio? ¿Siempre le tocó trabajar de bracero en Indio?
No, en muchas partes trabajé.
Oh, sí, muchas partes.
En muchas partes. Es difícil acordarme, es mucho, muy difícil. Pues mucho, sí, muy difícil.
Me imagino.
Trabajé en diferentes partes de Texas. En Texas, Arkansas. Uh-huh. En una parte aquí que se llamaba Pomona, si no me acuerdo, si no, no recuerdo. Uh-huh. En diferentes partes, aquí en Indio, en muchas partes anduve trabajando. Pero la mayoría del tiempo fue de palmero, unos 1900, tenía yo 32 años y dejé de trabajar en La Palma a los 57. A los 57 dejé de trabajar en La Palma, pero todo fue puro trabajar en La Palma.
Entonces, cuando tenía contrato de bracero, hacía trabajo de palmero también o piscaba
en diferentes cuando era de bracero todo el tiempo, trabajar de bracero todo el tiempo. Ya al último, ya cuando regresé a la inmigración, uh-huh, seguí trabajando en el mismo trabajo que tenía.
¿Y cuánto ganaba usted de salario de bracero?
$0.85 por hora. Sí.
Haciendo trabajo de palmero. A veces.
Y trabajo de palmero y de regador. Tenía un patrón muy bueno que me dijo, hermano, no digas nada, y él me pagaba a 95.
Entonces usted sí tuvo buena relación con su patrón. Entonces sí, usted sí tuvo buena relación con su patrón.
Demasiado.
¿Y usted conoció a su familia, a la familia de su patrón? ¿O nomás era relación de trabajar?
Conocí a el que me subió el sueldo, se llamaba Terán Walker. De la esposa no sé el nombre de él. Después, donde trabajé cuando trabajé en Las Palmas, de allí, de con ese Terán Walker, ya me cambié a Las Palmas. Eran dos personas que se conocían, me cambié a Las Palmas. Y el otro señor, no me acuerdo del apelativo del nombre, porque era el nombre del rancho, Jamison Ranch, en la avenida 54.
¿Jamison Ranch? ¿En dónde?
Jamison Ranch, okay. Avenida 54, en Indio.
Avenida 54.
54.
Aquí en Indio.
Aquí donde estamos, ¿verdad? La avenida 54.
Wow.
Sí, es la avenida 54, aquí, precisamente aquí en Indio, sí.
Wow.
Y ya ahí fue donde terminé mi... Ahí me hice viejo, precisamente en el rancho, en el Jameson Ranch. Allí fue donde me hice viejo.
Wow. ¿Y cómo...?
Después se llamó American Soul. American Soul Ranch.
¿Y cómo fueron las condiciones de vivir allí? ¿Su cuarto? ¿Tenían cuarto? ¿Cómo dormían? ¿O cómo comían?
Los contratos que teníamos nosotros, yo creo era por el gobierno. Era que si usted me ocupaba a mí, usted me tenía que dar habitación. Un cuartito.
Algo.
Según lo como usted, si usted estaba en buenas condiciones,
ajá,
pues me ponía en una casita regular. Si usted no estaba en malas condiciones, me ponía en un cuartito cómodo y
como
así.
Como podía.
¿No? Sí.
Entonces, con su patrón, ¿dónde vivía con su patrón? ¿Le puso casita o un cuartito?
Cuando estaba de bracero, que vivía solo, había veces que vivíamos muchos en un campo.
Mm.
Había veces que vivíamos muchos. Pero cuando trabajaba en mi patrón, por ejemplo, el que me daba la carta esa,
uh-huh,
de mención honorífica, trabajaba con un solo patrón.
Uh-huh.
Y ese me daba un cuartito y allí vivía yo, y allí compraba mi provisioncito y allí hacía mi provisión.
Uh-huh.
Cuando ya me casé, me prestaron casa. Cuando ya me casé, me prestaron casa para vivir ya con mi esposa.
Oh, entonces ya cuando se casó, su patrón le dio casita para,
sí,
poder vivir.
Precisamente el Jameson, el Jameson y el American Soul.
Uh-huh.
Uh-huh.
¿Y cómo fue su día? ¿O qué hora? O sea, su rutina diaria. ¿Cómo era su rutina diaria cuando estaba trabajando?
Pues, señorita, amaneciendo a trabajar, atardecer hasta lo de siempre, hacer su comida uno, bañarse uno,
uh-huh,
a dormir y otro día a trabajar.
¿Y dónde comían ustedes después de trabajar?
Allí mismo, en la casita que nos prestaban, compraba uno su provisión y allí había su...
Entonces uno mismo tenía que comprar.
Uno mismo se cocinaba y todo eso.
Okay.
Así era.
Entonces me estaba platicando de que estaban muchos que bebían todos juntos ahí en un campo.
Cuando vivíamos en campo, entonces había cocinero.
Oh.
Había cocineros y nos daban de comer. Ellos hacían la comida y nos servían de ahí servían de comer y allí.
Ahí
ese era un campo de braseros, así le nombraba. Uh-huh. Campos de braseros. Allí salía uno a trabajar para diferentes partes.
De ahí salía.
Sí, bueno, otros padres.
Como me estaba platicando que a veces su patrón le decía, pues vaya a trabajar aquí o
vaya
pase
a trabajar
aquí.
Allá. Sí, así fue. Así fue toda mi vida de que anduve de bracero. De 1922, una aproximación. A cuando ya me establecí, ya que me establecí más o menos, fue el 61, una aproximación, cuando ya me establecí ya trabajar en un puro lugar. En la avenida 54. Allí me establecí,
uh-huh,
allí me hice viejo y allí se acabó el corrido.
Se pasó toda su vida.
Sí.
Qué bonito.
Sí, señorita.
A ver, y entonces usted nunca... ¿Alguna vez encontró, no le faltó dinero, pues, o que se encontraron con su salario? Porque a usted sí le tocó un buen patrón, ¿verdad?
Todo el tiempo. Señorita, yo creo que no era de buenos patrones. Yo le he hecho la culpa, que mucha gente se quejaba, me discriminan.
Uh-huh.
A mí nadie me discriminó.
No.
Nadie. Si se me acababa el trabajo por algún motivo,
ajá,
que no me convino trabajar con usted,
ajá,
por algún motivo, que trabajé 3 días con usted, y por algún motivo no me convino a mí, le dejaba el trabajo, cruzaba una calle y
allá va más trabajo.
Agarraba trabajo inmediatamente, luego, pero no era así. Yo dejaba el trabajo con usted, entonces iba a conseguir trabajo a otra parte. Uh-huh. Y el otro patrón trabajaba, el otro patrón con el que yo conseguí, iba a conseguir trabajo, le telefoneaba a los demás partes, ¿dónde has trabajado? En tal parte, les telefoneaba a todos. Uh-huh. Y cuando ya sabían mi comportamiento,
que era buen trabajador,
a trabajar.
Entonces a usted nunca le tocó
no.
mal situación.
Nadie me quedó a deber dinero, nadie me discriminó, y así fue.
¿Y cómo, qué hacía ustedes para sus pasatiempos? O sea, en su día de descanso, ¿qué hacían?
Nos íbamos al cine.
Sí.
Echar nuestra cerveza.
A divertirse.
Pues nomás eso era lo único que había.
Pues qué bueno, ir al cine.
Ir al cine. Los domingos casi por lo regular comíamos en la calle. En la calle, ir al cine, ir a echar nuestra cerveza, y hasta allí era todo.
¿Entonces todos se iban juntos o nomás unos amigos, unos cuantos?
Dos o tres, si usted tenía su amigo de preferencia.
Ajá.
Con él nomás y ya.
Ir a pasearse.
Sí, ir a dar la vuelta.
¿Y cómo llegaban ustedes, como por ejemplo, si usted trabajaba en un ranchito, ¿cómo llegaban al cine? ¿Caminaban o...?
Muchas veces por lo regular caminando. Cuando iba una casa más cerquita que había. Mm. O con los patrones pedía un taxi.
Oh, entonces los patrones sí le llevaron a veces.
Muchas veces los patrones lo llevaban a una...
un cine,
sí, alguna parte así,
un restaurante.
Sí, y cuando no, entonces pedía uno un taxi, iba uno al cine y se regresaba al rancho en el taxi y así.
Mm. Y estaba ahí cerca de donde trabajaba, estaba una iglesia católica en donde podía ir, o le quedaba muy lejos, o usted no iba a la iglesia, ¿o?
Sí, íbamos a la iglesia, por ejemplo, aquí, como nosotros, como yo todo el tiempo que estuve aquí en Indio, aquí iba a la iglesia a Indio.
Uh-huh.
o a Coachella.
Siempre se le... ¿Y qué hacían, por ejemplo, en Semana Santa? ¿Cómo festejaban ustedes?
Ah, en Semana Santa casi por lo regular... trabajábamos la Semana Santa por el motivo de que es el tiempo de polinizar la fruta.
Oh.
Y si no poloniza usted la fruta, el dátil, si no lo poloniza cuando está tiernito,
se echó a perder.
Así que por lo regular la Semana Santa es en marzo se empezaba la polonizada, una aproximación el 25, ¿no? El 20 de marzo, el 25 de marzo, y a polonizar casi se llevaba uno los dos meses polonizando, así que pues no había Semana Santa.
Pues tenían que trabajar.
Trabajar. A veces que hasta los domingos por el motivo del...
de polen.
Y cuando uno se ponía muy rebelde, la persona que se ponía muy rebelde, no, pues que yo no trabajo porque es Semana Santa, yo no trabajo porque es domingo y todo eso, allí se hacía uno de mal récord con los patrones.
Oh.
Porque ellos lo ocupaban a uno para hacer su trabajo.
Uh-huh.
Y uno se los llevó a perder.
Entonces ahí es donde, como me dijo que si fuera uno de su patrón a buscar trabajo a otro lado, todos se llamaban uno al otro a ver cómo trabaja. Entonces, por ejemplo, por Navidad, ¿le tocó estar aquí de bracero por Navidad?
Sí, sí, muchas veces, muchas veces.
¿Y cómo pasaban sus tiempos ahí? ¿Cómo festejaban?
Igual lo mismo, una rutina de siempre, se acostumbraba uno
a estar solo y a trabajar.
Y ya uno iba a la iglesia, rezaba uno sus oraciones según cómo era la
su costumbre.
El año nuevo iba uno a misa de la noche, de las 12 de la noche y así. Uh-huh. Sí, como era la costumbre que traía uno, costumbre de México.
Sí.
Así fue toda la... Así fue toda la vida, así fue. Así.
¿Y cuando trabajaba y se terminaba su contrato, se regresó a México en donde vivía o se quedaba?
Cuando se terminaba el contrato, antes de que dieran la mención honorífica, se acababa el contrato y se iba ya uno para México, se acababa el contrato y allí se acababa todo. Uh-huh. A México. A la casa de uno y a trabajar en lo que fuera. Cuando había otra vez que sabía uno que había contrataciones, por ejemplo, en Guadalajara, en Aguascalientes, se iba uno a buscar la forma de poder entrar otra vez para acá. Pero como yo trabajé en La Palma,
uh-huh,
en ese tiempo, y yo tenía contratos, estamos hablando de 50 años atrás.
Sí.
Como yo tenía mis contratos o algo, papeles, de que yo había trabajado aquí, en Los Dátiles, en La Palma.
Ajá.
Y mucha gente de los que estaban contratándose no sabían ese trabajo, y salían los hombres que contrataban allí, y por micrófono, necesitamos tantas personas que hayan trabajado en La Palma.
Entonces a usted...
Usted sí luego sacaba su papel.
Y aquí tengo,
Y vámonos luego.
Entonces cuando regresaba a México, ¿no se quedaba por mucho tiempo?
Por mucho tiempo no. No por mucho tiempo no.
¿Y siempre regresaba?
Andaba buscando la forma de volverme a regresar otra vez a trabajar aquí. Pero como era muy poquito lo que uno ganaba, demasiado poquito.
Sí. Wow. ¿Y cómo fue que conoció a su esposa? Platíqueme.
Era de ella, de Guadalupe, de donde yo era.
Uh-huh.
Era ella de Guadalupe. Y duramos 5 años de novios.
5 años de novios.
Ni uno ni otro se hacía para atrás.
Ni uno ni el otro. Entonces la conoció en México, como me dice.
Sí,
en Guadalupe
la conocí.
¿Cuántos años? Entonces tenía unos 35 más o menos. ¿Qué le parece?
Oiga, tiene buena memoria.
Pues sí, me interesa muchísimo su historia.
Tiene buena memoria, por ahí tenía unos 35.
Más o menos, sí. ¿Verdad?
Yo no me quería casar, como le digo, porque no...
No tenía con qué...
Quería estar seguro que tenía con qué sostener a esa persona.
Ajá.
Y ya cuando me casé yo, estaba trabajando aquí, precisamente aquí en la avenida 54,
uh-huh,
en esta calle donde estamos. Y tenía yo mi trabajo ya seguro. Y entonces yo, cuando me casé con ella, me casé en Guadalupe y me la traje para acá.
Ay,
a vivir aquí.
Entonces se casaron ahí en México.
Nos casamos en Guadalupe y me la traje para acá, para Estados Unidos.
¿Y cómo lo hacían de novios? Cuando usted estaba trabajando aquí y su señora estaba todavía ahí en Guadalupe, ¿cómo lo hacían para verse? ¿Se mandaban cartas o fotos?
Cartas.
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 Y antes de que se casaron, nunca le tocó a venir aquí a verlo.
¿A quién?
A usted. O sea, su señora, cuando estaba todavía en Guadalupe y usted estaba trabajando aquí en los Estados Unidos, nunca le tocó a ella venir a los Estados Unidos a verlo.
No, era difícil, era mucho, demasiado difícil. ¿Sí? Muy difícil.
Entonces se mandaban cartas.
Cartas
de amor.
Sí, puras cartas y cartas y así.
Sí.
Sí, me acuerdo una que le mandé porque andaba yo lavando ropa. Andaba yo lavando mi ropa. Y un camarada me fotografió que estaba lavando así, ¿verdad?
En las tablas así.
Y me fotografió, yo no me di cuenta. Y luego ya después, ya cuando sacó las fotografías, me dijo, mira. Y entonces, esa es la que tengo más presente. Se la mandé a la que fue mi esposa.
Ajá.
Y le dije, vente conmigo para que me ayudes a lavar.
Necesito ayuda para lavar. ¿Y ella también a usted le mandó fotos?
También me mandaba fotos, platicar así de lo que nos pasaba, problemas así, lo que pasaba así.
Diariamente, cosillas que pasaban.
Hacían mucho tiempo las cartas.
¿Y de casualidad usted tiene alguna de esas cartas?
No.
No. Pero duraron así 5 años.
5 años.
Y como dice, no se bajó ni uno ni otro.
Ni uno se hacía para atrás.
Entonces al fin se casaron.
Sí, al fin nos casamos.
Qué bonito.
Y nos pusimos, me puso plazo, fui y la pedí.
Ajá.
Y me puso el hermano, porque era nomás un hermano.
Ajá.
Y la mamá, y el hermano me puso plazo. 3 meses de plazo.
¿Qué quiere decir eso? 3 meses de plazo.
¿Eh?
¿Qué quiere decir plazo?
¿Plazo?
Ajá.
Ah. Es que no nos podemos casar hasta que pasen 3 meses.
Oh.
Es un compromiso.
De que se tenía que esperar.
Que esperar ese compromiso. En esos 3 meses, usted podía decir, yo no me caso. Cambiar en esos 3 meses.
Ajá.
Ese era el plazo que había para decidir si una vez es sí o no.
Sí, sí o no.
3 meses de plazo. Y esos 3 meses de plazo me puso el hermano de ella.
Ajá.
Porque yo pedí a mi esposa, yo la pedí.
Ajá.
Yo la pedí en matrimonio a ella, no mandé a nadie a que la pidiera, sino yo fui
usted
a pedirla
a pedirla
a ella en matrimonio.
Uh-huh.
Entonces dijo cuando me pusieron los 3 meses de plazo, ya está, con mi compadre miró el reloj, dijo, mira, son las 12, son las 12 del día. A las 3 meses de plazo, vuelves a venir a las 12 del día.
Oh, para decir, pues sí, la quiero.
Sí, entonces yo, como estaba aquí de bracero,
durante esos 3 meses,
me vine y aquí duré todos esos 3 meses, me vine y duré aquí los 3 meses. Y luego me fui. Llegando como unos 2 días antes a la casa donde yo vivía.
Ajá.
A la casa con mi mamá. Y les dije a todos mis familiares, no vayan a decir que aquí estoy.
Para hacer la sorpresa.
Y no salí de la casa.
¿Por 3 días o 2?
Para que nadie me viera. No salí de la casa en esos 2 días. Y vivían en una calle que se llama la calle de la Cruz. Entonces, ya faltaba poquito para las 12, me puse en la calle La Cruz, y allí me senté en una esquina y me estuve fumando un cigarro. faltaban 5 minutos para las 12 cuando caminé y
le tocó la puerta.
Y entonces dije, ¿te acuerdas que me dijiste que a las 12? Le dije, mira,
ya es hora.
Ya es hora.
¿Y cuántos años tenía su señora? ¿Cuántos años tenía su señora?
15 años menos que yo.
15 años menos.
Menos. Yo tenía 41 años, ella tenía 15 años menos que yo.
Wow, unos 20 y tantos.
Más joven, y yo no sabía qué años tenía. Y nunca tuve respeto de nunca preguntarle la edad que tenía. Porque
eso es cosa.
Dicen que no se vale preguntarle a una mujer cuántos años
tiene. ¿Verdad? Eso no se vale.
No se vale.
Entonces se casaron en Guadalupe y usted la trajo a los Estados Unidos.
Para los Estados Unidos.
Para que usted siguiera trabajando, sí. Y su patrón le dio casita.
Sí, le arreglé la migración en Guadalajara.
Wow. Qué bonito. Y entonces, ¿Cómo fue que se hizo usted ciudadano?
Usted era mi patrón.
Ajá.
Entonces, si usted estaba contenta con el trabajo que yo le desempeñaba, entonces usted me daba una carta de sostenimiento. Cartas de sostenimiento y cartas de trabajo, dos cartas. Y esas dos cartas, con eso había, hacía yo, quiere decir que con esas dos cartas usted se responsabilizaba de mí para yo no ser una carga al gobierno de Estados Unidos. Era una carga para usted, no para el gobierno de Estados Unidos.
Uh-huh. Entonces, si su patrón le daba esos dos cartas, que viene siendo la carta de sostenimiento
y de trabajo.
Okay, y de trabajo, entonces eso quería decir que
él se hacía responsable de mí.
Ah, oh, okay. De su patrón era responsable,
sí,
de usted.
Sí.
Y luego de allí.
No, pues de allí, como él sabía que yo desempeñaba todo mi trabajo y todo eso, él sabía que yo no era una carga para él. Uh-huh. Sino yo le ayudaba a él.
Uh-huh. Y así.
Y eso fue el motivo de que arreglé mi inmigración.
Oh. Entonces así ganó su
la ciudad, la inmigración permanente.
Uh-huh.
Porque no soy ciudadano.
Oh, okay. Entonces es residente permanente.
Residente permanente.
¿Cómo cree usted que cambió su vida por haber sido bracero?
Me acostumbré a todo. Me acostumbré al trabajo, al lugar donde vivía. Me acostumbré a todo me acostumbré, porque hubo cambio en mi vida en diferentes cosas, en el modo de vivir, en el modo de vestir, en el modo de todo cambió.
Su propio modo de ser.
Sí, todo cambió definitivamente.
¿Y usted cree que fue un cambio para la mejor?
Sí.
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 Qué bonito.
Mis hijos están contentos, ellos dicen que están contentos de haber nacido aquí. Dijo, porque nosotros estamos aquí, de nosotros depende nuestra vida.
Uh-huh. Tienen su propio destino en sus,
sí,
manos.
Sí, dijo yo. Y con eso hay.
Es suficiente.
Sí. Y eso es todo. Esa es toda mi vida.
Sí.
Wow. Sí, señorita.
Wow. Uh-huh. Muchísimas gracias. Qué fascinante su historia, ¿eh?
Usted me la sacó.
Si usted me lo dijo.